Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues me ha gustado a mí lo de que haya comentado el Papa que, pues, lo mismo voy a Canarias. Me ha gustado a mí. Es, alguna vez hablando con gente así, alguna recalcitrante y tal, decía, esto, los viajes del Papa no valen para nada. Y yo decía, perdona, querido, pero sí vale. Es una llamada de atención. Si al final lo puede hacer, es increíblemente positivo. Hace falta, es espolear a la gente. Esa presencia es, si tú intentas hacer una publicidad pagada, yo no sé cuántos millones de euros habría que invertir para conseguir llamar la atención, y especialmente te diría yo a nuestros socios europeos, porque, claro, nosotros estamos donde estamos y pues eso, los que están así un poco más al norte dicen, bueno, a mí me toca, pero me toca de refilón. En fin, es muy importante. Bueno, lo primero que hacemos, nada más empezar este bloque, es hablar con Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
¿Cómo me gustaría a mí estar en uno de esos aviones un día y tal, cuando sale el Papa y dice ahí dos o tres cosas, ¿verdad?
Sí.
Me encantaría haber podido cubrirlo, pero claro, no soy tan bueno, pero me encantaría haber estado yo alguna vez. Oye, cuéntame qué tenemos, así, para hacer boca con vistas al informativo.
Mira, también hablaremos hoy en el informativo de que el Ayuntamiento de Zamora ha presentado hoy el proyecto del nuevo parque de parkour. Es una especie de deporte, una especie de disciplina, supongo que los oyentes lo sabrán, algunos, otros no. Pues, para decirlo así de forma muy, muy, muy grosso modo, son los chavales estos, chicos, chicas, que se dedican a saltar, a trepar, a correr, a balancearse por la ciudad para ir saltando ahí los obstáculos, ¿no? Es decir, esa gente ahí de un banco a otro en la zona del mirador de San Cipriano, y ves a unos chavalitos ahí que están saltando como de un banco a otro, que hay como 2 metros, y que pegan un salto, se agarran a la pared, trepan, pues eso que se inventó, ¿no?, para que la gente lo hiciese por las ciudades, así como en plan a su libre albedrío. Bueno, pues ya en diferentes ciudades se están haciendo parques concretos para eso, ¿no?, para que la gente aprenda y sepa hacerlo y se divierta ahí sin
con el riesgo. Hay que estar en forma, ¿eh?
Claro.
O sea, no, que no salgas sola a la calle, no te lo digo a ti. Oye, voy a saltar ese banco, porque te dejas los dientes a un lado y al otro del banco.
Entonces, el proyecto está todo en marcha, todo hecho, todo el papeleo, ya está incluso adjudicado, ¿no? El contrato, en torno a 60.000 euros va a costar, y se va a colocar este parque, esta instalación de parkour, en la zona de los Tres Árboles, en la zona de la Peña de Francia, y en esa zonita que hay ahí un parque infantil. Bueno, pues ahí, en la zona verde que hay actualmente, se va a colocar esta zona de parkour para iniciantes, para principiantes, para que la gente sepa cómo es este deporte. Entonces, luego vamos a hablar sobre eso. También ha hablado el concejal sobre los presupuestos participativos, porque no deja de ser esto una propuesta, ¿no?, que hizo un ciudadano en su día para que se llevase a efecto. Habían sido un fracaso, ¿no?, los presupuestos participativos en los últimos años, con muy poquita participación, valga la redundancia. El PP había dicho que para eso mejor quitarlos, y ha dicho Pablo Novo que para esta nueva edición, que se va a presentar en las próximas semanas, que va a haber algunos cambios, que se van a mantener, que no se van a suprimir, pero es verdad que a nivel de financiación se van a modificar un poco. En vez de directamente presupuestar 400.000 euros así a ojo, ¿no?, y que luego no se presenten ni la mitad de proyectos, lo que se va a hacer directamente es, oye, no presupuestamos nada, y en función de los proyectos que se aprueben, pues se va sacando de las partidas que sean para hacerlos. Entonces, bueno, que ya se explicará, pero que van a salir adelante estos presupuestos participativos, que es de donde sale esta idea del parkour y esta zona destinada a que los practicantes tengan la opción de hacerlo ahí y no pues jugándose la cabecita sin aprender primero en otros sitios.
Claro. Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, ¿ves cuando te digo yo que le tengo mucho asco al emperador Diocleciano? Por mucho que hable de su tetrarquía, le tengo mucho asco. Hoy es San Vicente Mártir, diácono de Zaragoza. Durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, sufrió cárcel, hambre, potro, láminas candentes y, bueno, o sea, tela marinera con Diocleciano. También es la beata Laura Vicuña, es San Anastasio Monje y Mártir, San Bernardo y Santo Domingo Abad.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, Ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Míralas por donde vienen,
por la cuesta la Morana. Míralas por donde vienen.
La Diputación de Zamora te invita al sexto encuentro de Águedas 2024, el sábado 27 de enero a partir de las 11:30 en la Plaza Mayor de Benavente.
¡Viva las Águedas!
¡Viva!
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Menos mal que yo me he criado entre mujeres y no me dan miedo las águilas, pero al que sea el típico machito y tal, ¿has visto qué energía tienen las águilas? Pues estas son nuestras mujeres de hoy, a ver tú qué te piensas. Bueno, cambiamos radicalmente el tercio. ¿Sabes qué? Nuestro programa hay que escucharlo con lápiz, un lápiz en la oreja y un papelico, o con toda la tecnología esta que nos carcome la existencia a mano, ¿no? Porque hay que anotar cosas. Anótate esta previsión. El jueves 25 de enero a las 8 de la tarde, en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, el periodista Carlos Cuesta, que creo que no necesita presentación, presenta El Gran Impostor, el libro negro del socialismo de Zapatero a Sánchez. Y queríamos hacer una previa como si esto fuera un partido de fútbol. Carlos Cuesta, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y muchísimas gracias por atendernos, porque esto ha sido, no un aquí te pillo, aquí te mato, pero casi, de hecho, cuando te llamaba, te pillaba ¿en qué tertulia estabas cuando te llamé?
En la de radio, en la de Federico.
Fíjate, es que, claro, o sea, andas... Por cierto, ¿tú qué vida llevas? Porque vaya tela,
dura,
¿eh?
Dura, pero animada. Mira, yo, o sea, al final, como en el fondo todos acabamos formando parte de esta historia política, pues en mi caso, que de hecho lo explico en el libro, pues a mí me tocó con mi familia, al pobre que le tocó fue a mi padre, pues aguantarlo, que yo creo que ha sido la historia del País Vasco, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y al final esto no te lo tomas como una cuestión de cuántos minutos, horas o días le tienes que dedicar. Te lo tomas como una cuestión personal de que hay que recuperar esto, como sea.
Claro, pero ese concepto tan toqueteado, casi más que lo de el empoderamiento y que lo de... Bueno, hay un concepto muy toqueteado que es esto de la conciliación de la vida familiar y laboral. Tú ya te mondas, ¿no?
Bueno, fíjate que yo, oye, gracias a Dios, eso sí que es verdad, ya desde hace bastante tiempo... lo que sí que he tenido es mucha confianza por parte de la gente con los que trabajo. Me han dejado mucha flexibilidad. Vives con el ordenador colgado de la chepa en una mochila. Pero es verdad que por un lado o por otro he conseguido estar con los críos, con tal, con mi mujer, llevándoles a un sitio, a otro. Luego es verdad que les acompañas en los partidos de baloncesto y te sacas el ordenador en las rodillas. Pero bueno, oye, esto ya son manías de cada uno, ¿no? Pero vamos, lo he llevado, no me puedo quejar. Amén de que ya te adelanto que yo soy mucho más de la España de los deberes antes de reclamar los derechos que de la España de los derechos y nunca reclamar los deberes.
Uy, anda que no hablamos nosotros de eso. Oye, te lo tengo que preguntar a bocajarro. ¿Quién gobierna en España realmente?
Pues mira, un señor llamado Arnaldo Otegi, que ya tenía determinada preponderancia, por decirlo de alguna manera, de hecho ha sido condenado en firme por pertenencia a banda terrorista en la época de ETA. Y por desgracia es así. O sea, yo sé que ahora parece que gobierna mucho más, en ningún caso Pedro Sánchez, pero parece que gobierna mucho más un tal Puigdemont. Y lo cierto es que, y en el libro lo explico con todos los datos, con documentos, con las fechas, con los encuentros, con todo tipo de referencia real, de hechos, no de opiniones. De hecho, del libro hay muy poca parte opinativa, el resto es todo datos. Hace ya mucho tiempo, y me refiero al año 99-2000, en el que una organización terrorista y asesina, quiero recordar, de la cual, porque ahora que se habla de pasar página, dicen memoria democrática para antes de X fecha, y nos olvidamos de lo que ha ocurrido en España durante todo este tiempo, esa banda terrorista tiene 376 crímenes, de ellos más de 300 asesinatos sin esclarecer, y nos piden que pasemos página. Bueno, pues en el libro puede pasar todo el mundo todas las páginas que quiera, que va a encontrar referencias por todas partes.
Es que si no eres un revisionista, un violento y un facha.
Claro, no, vamos, de hecho yo suelo desayunar con un zumo de naranja, café con leche y una tostada, con lo cual soy facha seguro, o sea, no me cabe en la... De hecho, cuando llueve saco paraguas, con lo cual facha absoluto, seguro.
Oye, Carlos, yo, Leo, me gustan las estadísticas, me gusta cuando... Hombre, si son digamos, del organismo oficial que pagamos todos, pues las miro con más calma, ¿no?, por si acaso, ¿no? Pero así en general sí me gustan. Y mira, leí hace unos días en El País que solo el 5% de los catalanes cree que la independencia de Cataluña será una realidad. Me llama mucho la atención.
Hombre, la verdad es que no me extraña, ¿eh? No me extraña. Aquí el pequeño problema es que se ha constituido, yo creo que lo podemos decir con todas las letras, una casta política en Cataluña, apuntalada por aquellos que decían que iban a luchar contra la casta, y cuando me refiero a casta es que han reclamado que con ellos se viole el artículo 9 de la Constitución, donde dice que todos los poderes públicos están sometidos al control de las leyes y al control de los tribunales, y ellos han decidido exigir que ellos tienen que ser amnistiados y los delitos que les gustan a ellos tienen que ser vaciados de contenido, con lo cual los pueden volver a cometer todas las veces que quieran. Pero yo sí que tengo la sensación de que esto corresponde mucho más a aquellos que destinaron más de 400 millones de euros a crearse cargos ellos mismos en embajadas separatistas por todo el planeta. Por cierto, que a mí me gusta recordar, lo hicieron todo con muchísima austeridad y muchísimo respeto, meto modo ironía, por supuesto, con respecto al dinero de los administrados, de los contribuyentes, de todos los españoles. Porque, por ejemplo, la embajada en Nueva York decidieron hacerla en el Rockefeller Center, que como todo el mundo se puede imaginar, es el sitio más austero, repito, sí, modo ironía, que nadie se pueda imaginar. Pero yo sí que creo que la gente, en el fondo, tiene la sensación de que esto, y de hecho muchos de ellos, viven soñando con que realmente nunca se llegue a realizar. Ahí el pequeño problema es que los gobiernos españoles, de uno u otro partido, muchas veces han dado muestras de que se podía estirar el chicle, se les podía pedir lo que quisieran, porque al final siempre se iba a dar y no se iba a romper ese chicle. Y de eso han vivido muchos. Han vivido
muchísimos. Todos los que, como yo, oímos a Pere Aragonés, al presidente de la Generalitat de Cataluña, pues no sé cuándo fue, ayer o anteayer, dice, no, que el referéndum reconocido internacionalmente, vamos, lo puedo prometer y prometo, que diría Adolfo Suárez. Es que lo dice con todas las letras.
Mira, simplemente por explicar a la gente lo que sería la realidad de cualquier región que en estos momentos, no hablo de país porque nadie lo va a reconocer como país, y además Cataluña no es país, por lo tanto no es país, es región. Cualquier región que quisiera salirse en estos momentos después de haber estado dentro del espacio comunitario, al salirse lo primero que tendría que hacer, evidentemente, es salirse de la unidad monetaria, por tanto tendría que sustituir el euro. Bien, vamos a imaginarnos que le llamas, pues no lo sé, el aragoneso, bien, pues le llamas el aragoneso, la nueva moneda. O el Puigdemont, yo qué sé, ¿sabes? Puigdemoni. Venga,
bueno, un aragoneso tiene 100 Puigdemonts.
Claro, o Puigdemoni. Venga, le llamamos Puigdemoni. Sí. Venga, perfecto. Bien, pues al crear una nueva unidad monetaria tendrías que denominar toda tu deuda pública en la nueva moneda. La credibilidad de tu nueva moneda es cero. La credibilidad del euro es plena. Es decir, tendrías que pasar en la nominación de esa moneda del euro a una cosa que te acabas de inventar. Eso significaría que, vamos, es muy difícil devaluar un impacto económico real y cuantificable. Pero, vamos, por la cuenta de la vieja sería fácil pensar que lo mismo te cae la credibilidad en 100 veces. Y, por tanto, tendrías que incrementar en 100 veces tu deuda. Cataluña tiene en estos momentos una deuda, solamente la nominada como autonómica, de 85.000 millones de euros. Habría que traspasarle la deuda, de la cual ellos serían responsables, de todo el país. Estamos en 1,6 billones de euros de deuda global. De esa parte habría que pasarle un 20%, que es el peso suyo en el PIB. Que la gente vaya echando cuentas, porque es que no hay PIB catalán para soportar eso. Es decir, más o menos quebrarían unos 3 segundos antes de declarar la independencia.
Y luego habría que hacer cuentas de muchas cosas. El litoral barcelonés lo hemos pagado nosotros. O sea, es que habría que echar muchas cuentas.
No, totalmente. Luego, por cierto, la equivalencia más cercana en derecho, que podría ser una separación de una parte de un país, sería un divorcio. En un divorcio tú tienes que pagar a la otra parte. Lo digo por si se les ha olvidado. Es decir, todos los ciudadanos, habitantes que se consideren españoles o que simplemente considerándose incluso catalanes o incluso independentistas reclamasen, esto es una novación de contrato, es decir, acaban de cambiarme toda la nominación de todo lo que yo he comprado, ya sean empresas, ya sean inmuebles, ya sean etcétera, podría exigir que se le comprase, por ejemplo, el inmueble. Es decir, estamos hablando de unos desembolsos que quebrarían unas 120 veces Cataluña antes de comenzar la aventura separatista. Pero estas cosas no las dicen. Casualmente estas cosas no las cuentan. Es mucho mejor seguir estirando, permanentemente reclamando al Estado, que por cierto somos todos. Es que no existe el Estado como fuente de ingresos.
Claro, mientras tanto, cuando hemos hablado antes, comentábamos que esto es como un bloque de granito, ¿no? Aparentemente inexpugnable, pero esos pequeños huequecicos, entra una gotica de agua, se hiela y al cabo de poquito tiempo lo tienes desgraciado. Y yo noto esa erosión paulatina en lo que es la nación en la que yo me crié, ¿no?
Mira, una nación al final es una familia en grande. Y aquí tenemos un pequeño problema. Tú imagínate, o la gente que nos está escuchando, que en una familia permanentemente a lo largo de 20, de 40 años, determinados miembros estuviesen permanentemente soltando, perdón por la expresión, pero porquería contra el resto. Y permanentemente diciendo, es que a mí me roban, es que a mí me están quitando el dinero, es que yo soy una raza superior, es que yo... Evidentemente el clima te lo cargas. Y cuando te has cargado el clima, esa familia salta por los aires. Lo que antes te costaba una casa tendrán que pasar a ser 4 o 5 casas distintas. Lo que antes era trabajo en común pasa a romperse. Lo que era antes todos hacemos una compra común y aprovechamos unos lo que les sobra al otro, etcétera, deja de existir. Las demandas y reclamaciones empiezan a aparecer. El uno quiere la herencia del otro, el otro reclama no sé qué, el otro se enfrenta con el otro. Resultado, te lo cargas. Y si eso ocurre en una familia, pues lo multiplicamos por todos los hogares que hay en España y eso se llama España. Entonces, el pequeño problema, y tienes toda la razón en advertir de eso, llevamos demasiado tiempo intentando destruir un proyecto común en vez de intentando construir una mejora de ese proyecto común. Y eso es un problema enorme. Eso es un problema enorme que se tuvo que cortar desde el primer momento. Eso que ahora plantea el Partido Popular, que tiene toda la razón, lo de la creación de un tipo delictivo de deslealtad constitucional, es exactamente lo mismo que lo que todas las familias entendemos como la lealtad familiar. Es decir, nadie puede estar dentro permanentemente intentando hacer daño a los demás y, por lo tanto, si lo hace, acaba cargándose la familia. Pues, por desgracia, en España lo hemos permitido durante muchísimo tiempo y esa deslealtad constitucional ha afectado al esquema. En estos momentos la gente no se acuerda de lo que ha pasado en el País Vasco, la gente no agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que han pasado en el País Vasco. La gente en Cataluña se cree efectivamente que el Ebro comienza a 100 kilómetros de su casa. Este tipo de cosas se acaban cargando un país y las hemos permitido y eso es un problema muy grave en España.
Respecto a el futuro cercano, lo que nos cabe esperar, porque aquí está cambiando todo muy rápido. Yo, claro, me va pillando, me voy haciendo cada vez más viejo y los que vamos envejeciendo, pues no nos gustan los cambios bruscos. Es que no nos gustan. Y entonces yo voy asimilándolos. ¿Y qué es lo que calculas, Carlos, que vamos a tener que asimilar, vamos a poner antes de que acabe esta legislatura? Porque es que están cambiando mucho las cosas.
Mira, yo te reconozco que soy optimista. Oye, España es la nación más antigua de Europa, fue el primer imperio global del mundo. No te cargas un esquema constitucional y menos dentro de la Unión Europea simplemente porque quieras. Sé que estamos haciendo todos los esfuerzos, y algunos en especial por cargarse, algo que nos ha permitido vivir de maravilla y en convivencia y olvidarnos de etapas muy tristes de la historia de España. Pero pese a eso, yo estoy convencido de que la respuesta institucional que estamos viendo de jueces, de fiscales, de colegios de abogados, de un montón de gente, yo estoy convencido de que sí que va a tener, de la monarquía, por cierto, yo estoy convencido de que sí que va a tener un efecto positivo y España no va a ser destruida como tal. Yo sé que esto le suena muy fuerte a la gente. Si tú te cargas la unidad nacional, evidentemente te has cargado lo que consideramos España. Si te cargas el Estado de Derecho, si te cargas el respeto de las libertades y derechos, si te cargas el artículo 14, principio de igualdad ante la ley, si te cargas el artículo 9, no puede haber poderes públicos por encima de las leyes o por encima de los tribunales, si te cargas todo eso, en el fondo nos habríamos cargado España. Yo estoy convencido, y no es por lanzar un mensaje optimista, es que lo creo, que vamos a conseguir salvar ese proyecto tan querido para todos nosotros que se llama España. Estoy convencido. O sea, nosotros tenemos muchas cosas distintas, por ejemplo, de Venezuela, donde evidentemente se metió este virus y han acabado los pobres como han acabado, ¿no? Que al final, gracias a Dios, oye, pues tenían un país como España que los podía acoger, pero desde luego eso no es lo que nadie desea para su país. Pero yo estoy convencido de que al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con esos recursos prejudiciales que se van a elevar, va a tener que contestar. Porque si la Unión Europea acepta determinadas cosas, el problema que va a tener es que lo acepta para España, lo acepta para Italia, lo acepta para Francia, lo acepta para Bélgica, lo acepta para Holanda, lo acepta para tantos y tantos países que tienen tensiones nacionalistas. Ahora, la pregunta que tú haces, ¿qué es lo que vamos a ver hasta que llegue ese momento? Que eso va a ser largo, el Tribunal de Justicia puede tardar unos 2 años en responder el de la Unión Europea. Vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver esa petición, evidentemente, del referéndum separatista. Vamos a ver cómo se intentan retorcer los estatutos de autonomía para permitir lo que el Tribunal Constitucional ya se cargó en la sentencia sobre el nuevo estatuto de autonomía catalán, que es esa capacidad de hacer referéndums o consultas. Vamos a ver un desafío abierto a la monarquía. Vamos a ver consultas planteando en determinadas regiones españolas si monarquía o república. Vamos a ver un tira y afloja convirtiendo a España todavía más y todavía de forma más vergonzosa en un bazar absoluto en el que unos piden y parece que los demás estamos condenados simplemente a trabajar para contribuir con impuestos para que otros reclamen aquello por lo que no trabajan. Vamos a ver ataques a la propiedad privada, vamos a ver muchísimas cosas, porque al final, si es cierto lo que yo digo, yo lo creo firmemente, también al otro lado lo saben. Y eso significa que saben que cuentan con un tiempo tasado. Y que antes
Carlos,
de ese tiempo tasado necesitan obtenerlo todo.
aunque solo fuese por el dato que te voy a decir, me quiero leer tu libro. Porque yo he hablado muchas veces en tertulia de bar, digo, oye, ¿qué pillaron cuando le espiaron el móvil a Margarita Robles tal, y sobre todo a Pedro Sánchez? ¿Qué le pillaron? Porque luego empezó a haber cambios muy llamativos, como la postura de España respecto al Sáhara, por ejemplo. ¿Qué pillaron ahí dentro?
Mira, yo no lo sé, porque de hecho él se ha negado, Pedro Sánchez, el gobierno y el Grupo Socialista se han negado en el Parlamento permanentemente a dar explicaciones de cualquier dato que se relacione con esto. Lo que sí que sé, y eso lo narramos además, lo narro en el libro, con todo tipo de detalles, lo que sí que sé es aquello en lo que estaba trabajando su mujer Begoña Gómez. Y Begoña Gómez, desde hacía unos cuantos años, de hecho, casualmente, porque no tiene formación universitaria homologada, tiene una cosa, un título extraño de una cosa que se llamaba título universitario, pero que no está reconocido como universidad, ella no es licenciada, ella no es graduada, ella no tiene nada de esto, que los que sí que tenemos carreras lo tenemos como homologado. Y ella, justo desde que llega al poder en la Secretaría General del Partido Socialista, se dispara su carrera universitaria. Empieza por la Complutense, centro público que, quiero recordar, tiene un presupuesto de casi 500 millones de euros. Y ahí albergaron como profesora de máster a una persona, repito, que no tiene titulación universitaria homologada. Pero luego dio el salto al Africa Center del Instituto de Empresa, una fundación que se centra en África. Marruecos está en África. Y justo en los meses previos a este espionaje del móvil, ella había cerrado un acuerdo con una cosa que se llama APD Moroc. Bueno, APD Moroc es la asociación de directivos que engloba a 20.000 grandes directivos, los mayores, de Marruecos. Yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea de que en Marruecos, si eres un gran directivo, es con la venia de Mohamed, si no, no vas a llegar a serlo. Bien, pues con esos 20.000 directivos a través de APD Moroc llegó a un acuerdo que el propio Africa Center de la Fundación del IE publicitó en su página web como un acuerdo estratégico, que incluye intercambio de alumnos, intercambio de profesores, desarrollo de inversiones cruzadas, programas de colocación de directivos a un lado y al otro, es decir, mucho flujo de actividad económica que interesaba a todos. Bien, ese anuncio desapareció de la página web posteriormente, yo lo tengo guardado. Justo unos meses después se supo que le habían espiado, justo unos meses después empezaron todas las cesiones y en el tránsito desde estas operaciones hasta que le cedemos el control del Sáhara a Marruecos, el control aéreo de la zona del Sáhara, dejamos de reivindicar lo que se llaman las abuelas de Canarias, toda la parte submarina de Canarias, que quiero recordar una cosa, solamente por ejemplo de telurio, que es uno de los materiales en estos momentos con mayor cotización porque es necesario para todo el desarrollo de toda esta electrificación de la economía y demás, parece que hay los mayores yacimientos de todo el planeta en la falda submarina de Canarias, hemos dejado de reclamarlo. Sabéis perfectamente quién lo está reclamando, ¿no? Marruecos, obviamente, le hemos dejado el camino libre.
Madre mía.
Por cierto, al haberle entregado el control del Sáhara, lo tienen mucho más cerca de sus costas, con lo cual lo pueden reclamar, etc., etc. Y todo eso ocurrió justo después de esta historia.
En esa época del espionaje. Carlos, bueno, hemos abierto boca. El próximo jueves 25 de enero a las 8 en el Paraninfo del Colegio Universitario presentas El Gran Impostor, el libro negro del socialismo de Zapatero a Sánchez, dentro de los actos organizados por el Club La Opinión El Correo de Zamora, y por supuesto es una previsión que no se la puede uno perder. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, un placer hablar contigo, y bueno, evidentemente esto es un gran éxito y lo seguiremos muy de cerca. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.